Siempre he dicho que hay personas necesarias en las sociedades porque hacen el trabajo incómodo que muchos evitan hacer y que son esas valientes que llevan a cabo estas tareas. Una de esas personas en República Dominicana es Elaine Félix, educadora sexual, madre de tres adolescentes, conferencista, formadora y quien es vocera de muchos temas que siguen siendo tabú en nuestra sociedad. Conversar con Elaine es traer al presente la enorme deuda que tenemos los adultos con nuestra infancia y nuestra juventud en el marco de las respuestas sobre sexualidad, prevención, derechos y protección. Solo si nos abrimos a hacer de esta tarea una tarea prioritaria en el seno de las familias y en el colectivo social, lograremos realmente impactar, disminuir e incluso revertir las alarmantes cifras que hoy nos acompañan en la región. Escucha con detenimiento y apertura esta conversación con Elaine Félix, porque además nos brinda experiencias que se están llevando a cabo en otras latitudes que han demostrado ser exitosas y que nosotros perfectamente, desde lo particular hasta lo colectivo, podemos comenzar a replicar si realmente queremos ver un cambio social. Gracias por atender con tanto cuidado esta conversación que tuve el gusto de tener junto a Elaine Félix.
Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo y como siempre me acompaña una invitada que nos va a traer a tierra con un tema que nunca pasa de moda, que siempre necesitamos atender y que ciertamente cada generación aporta nuevos retos. Ella es mi queridísima amiga, porque es amiga, Elaine Félix. Elaine querida, qué rico tenerte aquí.
Gracias, vida. Tú sabes que te queremos, te lo sigo repitiendo y para mí es un honor siempre, siempre que pueda compartir contigo.
Gracias, tan bella porque me siento honrada. Elaine, estás en muchas plataformas hablando desde hace mucho tiempo de educación sexual. ¿Por qué sigue siendo tan difícil que el colectivo, me incluyo, entendamos que la educación sexual es una prioridad, incluso una urgencia en muchas sociedades?
Mira, es una programación social para que así sea. O sea, el sistema que bloquea la educación sexual desde los agentes de socialización primaria, le hace específicamente familia y escuela, que son las pieles más grandes que conectan con las infancias y las adolescencias, lo hace de una manera, vamos a decir que intencionada, para que ese tema no sea tocado de una manera formal en el status quo. Y que obviamente no se quite el poder que da la desinformación. La desinformación otorga poder. Poder sobre los cuerpos de niños, niñas y adolescentes y poder sobre la sexualidad y los cuerpos del mundo adulto. Y eso obviamente le beneficia a una élite que se engalana de esa desinformación para sostener un poder que obviamente no visibiliza la importancia de que cada quien sea dueño de su cuerpo, de su sexualidad y que pueda tener acceso a información que respete y que valide sus derechos humanos sexuales y reproductivos. Entonces, para resumirte, es intencionado. O sea, que tú no lo veas, que yo no lo vea, que yo tenga que entrenarme y educarme para poder entender la importancia de este tema y no esperar trabajar con chicos y chicas que son el resultado de la desinformación, que están siendo abusados, que están siendo víctimas de muchas situaciones de riesgo, es una intención que lamentablemente tenemos que seguir, seguir y seguir presionando para visibilizar la necesidad.
Cuando te escucho hablar de que es intencionado, resulta crudo porque pensamos que es hasta perverso. Como una élite que toma decisiones pudiera, en teoría, legislar desprotegiendo derechos tan fundamentales.
Lo que
¿Cuáles
pasa,
son?
mira qué pasa, vida, cuando tenemos unas estructuras de que se basan mucho en ideologías, todos tenemos una ideología, todo el mundo tiene una ideología.
Qué bueno que lo aclaras, porque no podemos pensar que la ideología que está de moda ahora es que todos tenemos un sistema de creencias.
todos tenemos un marco de referencia. Y el marco de referencia, que en sociología lo vemos como todos esos aprendizajes que estructura mi marco de valores, que gestionan mis actitudes y comportamientos, tienen que ver obviamente con mi historia, con la cultura en la que nací, con todo lo que yo he aprendido en toda mi ciclo de vida. Entonces, de acuerdo a las ideologías imperantes a nivel social que establecen las reglas y las normas que funcionan en una sociedad específica, se estructuran las políticas públicas y se estructura una sociedad que se rige de acuerdo a esas ideologías. Latinoamérica y la región, incluyendo el Caribe, tienen las cifras de desigualdad más rampantes del mundo. Entonces, te estoy hablando.
Sí, es espeluznante.
Entonces, quienes trabajamos con educación sexual y trabajamos con sexología, tenemos que irnos a las cifras porque las cifras son indicadores y son personas, no son números fríos. Si nos vamos a las cifras y vemos que tenemos cifras que se expresan desde los sistemas de discriminación social, que aquí podemos evidenciar cinco, pero de acuerdo a las estructuras de cada sociedad, no todos se expresan en la misma medida. Nosotros tenemos una tarea importante y es rescatar lo que los sistemas de discriminación y la desigualdad se están llevando. Y si nos vamos a la educación sexual, sabemos por sociedades donde sí se implementa desde el Estado, desde políticas públicas, desde los agentes de socialización, tanto primaria, secundaria y terciaria, vemos cómo las cifras comienzan inmediatamente a fluir y cómo tenemos realidades diferentes. Entonces, si las ideologías que están imperando para que la educación sexual se aleje de las vidas de las personas y de los ciudadanos tienen una visión que nosotros respetamos y que obviamente no queremos discutir, lo que nosotros necesitamos como sociedad es comenzar a ver, queremos mejorar las cifras, queremos que niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo más equitativo, más potable, más digno. Pues entonces necesitamos cambiar el manejo que le estamos dando a las estructuras que están imperando socialmente. Y dentro de ellas está la iglesia.
Es importante que mencionas las políticas públicas, Elaine, porque no puedo no pensar en que alguien que está escuchándote a lo mejor pueda decir, sí, pero yo me zafo un poco de lo que impera para la mayoría de mi cultura, de mi sociedad, porque yo tengo acceso a un sistema de salud privado paralelo, porque yo tengo acceso a un sistema educativo privado paralelo, lo que sea. Pero ¿cómo te afecta a ti, que tienes acceso a esos privilegios, que la política pública al colectivo esté dejando en la ignorancia en cuanto a temas de derechos sexuales y reproductivos?
Mira, lo más importante es que no podemos hablar del colectivo desde la individualidad. O sea, no se puede. Tenemos que hablar desde el colectivo independientemente de mi realidad particular. ¿Por qué? Sencillamente porque somos una masa de humanos que nos interrelacionamos aunque no nos conozcamos. Y cada acción que hace vida impacta en mi familia, impacta en mi estructura, en mi marco referencial, independientemente yo nunca te haya visto. Solamente por compartir la misma sociedad. Por eso en sociología y en educación sexual sabemos que los humanos no se hacen, y sobre todo las sociedades no se hacen del Producto Interno Bruto. Se hace de los humanos que se interrelacionan todos los días en la calle. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes acceso a un seguro de salud élite, donde tú no pasas por, vamos a decir, el tránsito que tiene que pasar una persona que no tiene ese nivel adquisitivo y que tiene que involucrarse con el sistema público, por ejemplo. Cuando tú y yo salimos a la calle, estamos en un espacio donde compartimos justamente un espacio común. Y de acuerdo a cómo tú me trates y de acuerdo a cómo yo te vea, que tú obviamente estás expresando esa clase, que es un sistema de discriminación, que es clasismo. Por eso se llaman ismos, porque lo que hacen es que dividen y generan esos muros sociales que obviamente nos alejan y se consideran la fuente de la violencia social, que es un gran tema. Entonces, si yo veo a vida como una persona que tiene lo que yo no tengo, que el Estado no me da porque me lo quita, yo te veo a ti como una enemiga. Y una de las cosas que hace que los niveles de violencia social se exacerben, aumenten, es cuando yo no te estoy visualizando a ti como una igual. Yo no te siento como una humana que tiene las mismas oportunidades que yo de acceder a todas las opciones sociales. Entonces, si yo como sociedad promuevo que tu hija, que puede pagar un colegio, que tiene acceso a un chofer, y a una chica que lamentablemente tiene que ir a una escuela pública, en algún momento ya se van a juntar en la calle.
Claro.
En algún momento van a tener que socializar, aunque no se conozcan, porque las cifras nos impactan a todos. Te pongo, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente. ¿Cuánto le cuesta al país un embarazo adolescente? ¿Cuánto le cuesta a Elaine, a Vida y a todas las personas, solamente en los impuestos que pagamos, que una chica de 14 años tenga una unión temprana con un hombre de 35 años? Te estoy hablando de dinero ahí.
No, pero es importantísimo el ingrediente dinero en la ecuación, porque a veces es el único conector que de alguna manera nos enlaza con temas de los que a veces no quisiéramos participar. Entonces, exacto, ¿cómo a usted le afecta si usted igual tiene acceso a medicina privada en caso de que en su familia ocurre un embarazo adolescente? Pues le afecta empezando por el bolsillo, empezando por ahí.
Y te puedo decir que yo, que trabajo mucho en comunidades, recuerdo que estuve conversando con unos chicos y uno de ellos me decía: Elaine, ¿tú sabes por qué yo robo? Porque es una forma de hacer justicia de todo lo que me han quitado.
Wow.
Y yo le decía: pero tú estás atracando a chicos que tienen tu edad. Sí, pero que esos chicos que tienen mi edad son, o sea, son los popis. Ellos, o sea, ellos tienen acceso a todo, ellos les sobra eso. ¿Cómo se ve la desigualdad? ¿Cómo se siente la desigualdad? ¿Y qué nosotros generamos socialmente desde la desigualdad? Violencia.
La expresión del resentimiento.
Exacto. Entonces, si yo en mi casa no me puedo quedar tranquila porque yo tengo que tener rejas, alarmas, cámaras, vamos a irnos a la fuente de qué genera ese caldo de cultivo y qué yo como Elaine o como Vida estoy aportando.
Es ahí donde quiero llegar, Elaine, porque cuando hablamos de educación sexual, muchas veces nos quedamos en campañas muy bien intencionadas que de repente reparten preservativos en una estación de metro. Pero estamos yendo a la raíz, estamos yendo al caldo de cultivo donde esa persona que está tomando el preservativo gratuito de repente vuelve a su realidad y lo que encuentra es que lo que tiene más fácil y más naturalizado es prostituirse, digamos. Entonces, ¿por qué la educación sexual es un factor protector para la sociedad?
Bueno, porque la educación sexual lo que hace es prevenir y sobre todo aportar información para que una faceta de tu identidad tan fundamental como la sexualidad, que no es genitalidad, son dos cosas totalmente diferentes, como no, básicamente cuando hablas de preservativos nos estamos enfocando específicamente en genitalidad, que es lo que yo hago con mis genitales.
Claro, pero es lo que muchas veces queda enmarcado en esas campañas como superficiales e impulsivas, ¿no?
Exacto, entonces desde la educación sexual nos instalamos en una estructura tan formal como la escuela, como el ámbito educativo y académico, para que a través de esa estructura que tiene un orden y un programa, podamos incluir informaciones que se traduzcan en que niños, niñas y adolescentes puedan proteger su cuerpo, nombrar su cuerpo, relacionarse con los demás de una manera positiva, amar lo que son de acuerdo a sus diferencias y establecer comportamientos sexuales en el momento que la pulsión sexual surja. Estamos hablando de adolescencia temprana o pubertad, finales de la infancia, para poder que esos impulsos sexuales no los lleven a situaciones que van a impedir que tengan un presente y un futuro de la manera más óptima posible. Entonces, ¿por qué es tan estratégica la educación sexual? Porque nosotros, como educadores, tenemos la capacidad y el poder de disminuir cifras sociales que impactan todos los renglones de la vida. O sea, la sexualidad es una de las facetas de mi identidad que impacta todos los renglones de la vida porque yo me relaciono contigo de acuerdo a mi sexualidad. Entonces, si hablamos de sexualidad, estamos hablando de educar el ser para que se relacione con el mundo, consigo mismo y con su sexualidad de una manera saludable. Aquí no estamos hablando solamente de embarazo.
Claro.
Aquí estamos hablando de que un niño de 2 años sepa que porque tiene pene no es muchísimo más poderoso que una niña que tiene vulva y que dentro de los juegos no le empuje. Que entienda que dentro de todo lo que nosotros estamos desarrollando, él tiene la capacidad de limpiar la silla después que se come su manzana y la chica tiene la capacidad de cargarla y ayudarle en caso de que tenga la fuerza para hacerlo. Es comenzar a socializar las relaciones desde un escenario más empático y equitativo. Y por eso la educación sexual, en muchos casos, hay ideologías que le tienen mucho miedo, porque quitaríamos la jerarquía de poder. Y entonces hablamos de una horizontalidad del poder. Y eso le da miedo a mucha gente.
¿Qué es la base realmente de esa ideología? Como tú bien decías, es el miedo, ¿no? El miedo a perder beneficios que el poder me otorga.
Exactamente.
Vamos a retomar luego el tema de las políticas públicas, porque sé que tienes ejemplos de buenas prácticas en la región, que quiero que nos expliques aquí para iluminarnos un poco. Pero antes me quiero ir de lo colectivo a lo individual. En el momento en que estamos grabando este episodio, Elaine, han pasado 3 años de una pandemia, se normalizó mucho más el uso de los dispositivos, de las redes sociales, y la realidad es que hoy, cuidadores, papás, mamás, educadores, que están acompañando a niños, preadolescentes y adolescentes a crecer, están inmersos en esa realidad digital, virtual, educativa, nos guste o no. Si antes decíamos, antes digo pre-redes sociales, ten la conversación con tus hijos, sé tú la fuente segura donde tus hijos encuentren respuesta a sus inquietudes y sus preguntas. ¿Qué decimos en este momento histórico en el que ese ente no solamente es parte normal de la vida de nuestros hijos, sino además un ente educador?
Bueno, yo te lo voy a resumir en una frase que básicamente creo que va a explicar muy fácil lo que me preguntas. Cuando lo de afuera tiene fuerza, lo de adentro tiene tarea.
Me encanta.
Cuando yo tengo fuerza, quiere decir que mi voz como líder, como guía, no como el adulto que sabe, me gusta diferenciar eso, como líder y como guía, tiene la suficiente capacidad de moldear un comportamiento, de traducir esa imagen en inspiración para que yo quiera acercarme a ti a preguntarte, para que tú seas lo primero que yo piense en algún momento cuando voy a tomar cualquier decisión. Eso es poder, y sobre todo en adolescencia, porque sabemos muy bien que en adolescencia ya hay una autonomía por la edad, por la etapa evolutiva, que hace que ellos decidan, ellos y ellas decidan, y en muchos casos nosotros no estamos ni siquiera considerados en esas decisiones. Perfecto, entonces. Si antes teníamos influencia de las tecnologías de la comunicación, las famosas TICs, y sabemos que las TICs y los medios de comunicación están considerados como un agente de socialización primaria, o sea, estamos igualando los medios de comunicación con la escuela y la familia, estamos hablando de un poder importantísimo, donde nosotros desde la educación sexual analizamos inclusive cómo los mensajes que le llegan a los niños desde las comiquitas que ven moldean su clave erótica, que se va a expresar ya en adolescencia. O sea, fíjate la importancia de los muñequitos, de las series, de ese iPad que le doy para que deje de llorar. Todo eso me está moldeando y me está creando un marco de referencia. Entonces, si yo como adulto no estoy ahí al ladito, si yo como adulto me pierdo eso que está, porque te están educando, se llama educación sexual de la negación. Yo educo con lo que digo, con lo que no digo y también con lo que muestro. Ahí incluyo actitudes, ahí incluyo contenidos, ahí incluyo todo lo que yo permito que mi hijo o hija tenga acceso. Tomando en cuenta que por primera vez en la vida tenemos una generación que no nos necesita para aprender. Eso es un dato fundamental. Entonces, si después de la pandemia ese poder que son los medios de comunicación se agrandó, hizo así, porque teníamos que estar conectados para sobrevivir, vamos a decirlo así.
Sí.
Mi voz todavía es, o sea, si yo quiero que mi voz tenga fuerza, se tiene que agrandar todavía más que el impacto que están generando esa de afuera. Entonces, si yo necesitaba que mi mamá y mi papá o mi familia me dieran información antes de la pandemia, ahora es una situación urgente. Y cuanto más me quedo de espaldas, más se agranda la voz de afuera. Es lo que le digo a las familias.
Antes de tomar el tema de la clave erótica, que quiero que nos lo expliques, inevitablemente pienso que estamos criando en un mundo en el que no facilita estar cerquita de nuestros hijos. Sabemos que el deber ser, sabemos que el factor protector, sabemos que estamos tejiendo personas sanas mientras los cuidadores estamos cerca, en paralelo a un sistema que todos los días te demanda que hiperproduzcas, que te multiemplees y que estés más ausente. Compaginar estas dos realidades creo que es un reto enorme y ojalá que la gente escuche este episodio antes de decidir tener hijos, porque es importante tomar en cuenta el sistema en el que vamos a criar, no
Sí.
solamente el sistema familiar, sino si el sistema realmente me protege a mí como persona o protege mi capacidad productiva. En todo caso, mencionabas las claves eróticas que se van moldeando del entorno que nos acompaña desde edades muy tempranas. ¿A qué te refieres cuando hablas de clave erótica?
Mira, la clave erótica es justamente esa, te lo voy a simplificar, es esa identidad de la expresión del erotismo. La identidad de la expresión del erotismo en República Dominicana es diferente a la identidad de la expresión del erotismo en África, en un país de África o en un país asiático. O sea, porque tenemos diferentes aprendizajes, diferentes marcos de referencia, tomando en cuenta que la sexualidad es biopsicosocial. Tenemos el componente biológico que se relaciona con la capacidad reproductiva que hacemos cuando tenemos relaciones sexuales y queremos reproducirnos. Esa es la función biológica del sexo, de las relaciones sexuales genitales, que tiene que ver con genitalidad. Pero hay una función social que tiene que ver mucho con la comunicación. Tenemos relaciones sexuales para comunicarnos. Esa es la función social del sexo. Y el tema emocional, biopsicosocial, que tiene que ver con la psicología, es compartir el placer. Entonces, para que el placer se exprese, necesita de erotismo, que es la base donde yo tengo esa pulsión sexual que se establece a través de todos esos comportamientos que yo hago para compartir y recibir placer. ¿Cómo se alimenta ese marco de referencia? ¿Qué lo alimenta? Yo tengo información de que yo voy a hacer una relación sexual donde rompa la cama y le dé duro y por el centro, porque mi marco de referencia es la pornografía. Porque lo que yo he visto son series, informaciones. Una vez entré a la habitación y vi a mi mamá y a mi papá teniendo relaciones sexuales. Tengo información de cómo se besan los amigos en el colegio, qué dicen del pene, qué hablan de qué significa ser sexual y erótico. Yo tengo que ser la mala, tener el busto agrandado. Todo eso es marco referencial de mi clave erótica. Si tenemos una adolescencia e infancias hipersexualizadas, porque en publicidad hemos identificado que el sexo vende y factura, sube ratings y se traduce en dinero, ¿cuál es el trabajo que tiene la familia? Luchar con eso, porque eso es muy, estamos hablando de un negocio que está moviendo millones y millones de dólares cada segundo. Estamos hablando de que el acceso a la pornografía, según las cifras, se está estipulando aproximadamente alrededor de los 7 años, ese primer contacto, 6 o 7 años. Cuando en una época donde no existía internet, era a los 15, 14, 15, y era por medios que no eran nada digitales. Eso quiere decir que teníamos la capacidad de inclusive ver una imagen estática que no nos ayudaba a seguir recreando como si tenemos ahora. No nos ayudaba. Obviamente podíamos seguirlo haciendo, pero teníamos que poner creatividad. Ahora está todo demasiado explícito.
Siete
Entonces,
años es infancia.
7 años de infancia. Eso es lo que estamos, y esa cifra es preocupante.
Alarmante.
No hay ningún niño capaz de entender lo que se expone a través del porno. Y aquí no estoy hablando del porno feminista, aquí no estoy hablando de un porno que tiene por lo menos un tratamiento un poquito más humano. Aquí estoy hablando del porno duro. Entonces, si nosotros como familias, como sociedades, como humanos entendemos las implicaciones del silencio, aquí te voy a hablar del silencio, no de la falta de educación sexual, del silencio, que es justamente darle la espalda a esa realidad, porque básicamente no la conozco. O no me importa, o yo entiendo que no tengo la capacidad. Perfecto. Yo quiero que tú sepas hoy, papá, mamá, cuidador que me estás viendo, que el trabajo de nosotros hoy es empoderarnos de esa realidad que estás conociendo a través de este podcast para que comencemos a hacer diferente lo que en muchos casos, muchos gobiernos no se van a atrever. No podemos esperar que el Estado, que las políticas y que necesitamos nosotros comenzar a cambiar un poquito la realidad social y sobre todo desde nuestras familias.
Porque además el impacto es multiplicador. Como tú bien decías antes, lo que tú haces en tu casa se multiplica y lo empiezas a ver cuando empiezas a traer amigos de tus hijos a tu casa y esa familia viaja a tu casa a través de ese niño o esa niña que te visita. Y asimismo tu mensaje viaja de vuelta a esa casa. O sea que lo que tú decides hacer con tu propio núcleo, por pequeñito que te parezca, es un factor de cambio social.
Así es, y te puedo decir que aquí en República Dominicana, que uno de los sistemas de discriminación más fuertes que tenemos es el racismo y es el clasismo, lamentablemente, que también le podemos llamar colorismo. Cuando yo tengo un chico o chica que viene de una nacionalidad diversa, inmediatamente ya un adolescente, niño o niña dominicana, lo ve como un aspiracional. Obviamente, si no es haitiano, porque ya ahí tenemos otro podcast. ¿Qué hace eso? ¿Cómo hace eso en mi sexualidad, en mi corporalidad y en cómo yo me visualizo relacionándome con ese chico que puede ser venezolano, que puede ser chileno, que puede ser cualquier nacionalidad que no es la mía? ¿Y por qué te hablo de nacionalidad? Porque a mí me enseñan a odiarme, me enseñan a cambiarme, a arreglarme. Todos esos adjetivos que lamentablemente imperan en una sociedad donde nuestra identidad no se visualiza como una identidad suficiente, apta, valiosa y no se rescatan nuestras historias, eso impacta obviamente en lo que yo voy a hacer con mi cuerpo y mis genitales. ¿Qué significa para mí tener un novio bonito, entre comillas y corchetes, que tenga el cabello bueno?
Aceptación social.
¿Y qué yo voy a hacer si ese chico me dice que si yo no se lo doy, se va a buscar otra? Pero si tú me dices, Laine, pero eso es genitalidad, sí, pero que eso comenzó en la infancia. Eso comenzó cuando yo inmediatamente veía una novela venezolana, decía, wow, qué lindos son, tú estás viendo, pero la actriz es espectacular, pero mírale el cabello. Y comienza el marco de referencia que construye la clave erótica.
Entonces, fíjate que tú hablabas de el entorno en los primeros años y gracias a este momento histórico globalizado en el que niños de 7 años y mucho menos tienen acceso a contenido que no fue construido con claves de su propia identidad. Tú importas entonces ese entorno ideal que se comienza a convertir en tu referente aspiracional, incluso en identidad y sexualidad. Fíjate que es importantísimo cuando tú mencionas esto, porque creo que los cuidadores que tienen niños pequeños están cada día más llamados a tomar en cuenta estos contenidos que no fueron pensados para las edades de sus hijos, pero que están llegando a manos de sus hijos, inevitablemente.
Ahí yo te voy a poner el ejemplo, vida, de una madre que tuve con ella una asesoría la semana pasada. Ella tiene una niña de 6 años, pero su niña de 6 años se va con su prima, porque a veces se queda allá con su prima y bueno, comparten. La niña de 6 años entra al baño y la adolescente se está masturbando. No, no parece que no le puso seguro y eso. Inmediatamente ella entra. La adolescente lo que hace es, sal, tú no puedes, qué sé yo cuánto. Y la niña le pregunta, ¿qué tú estabas haciendo? Y la adolescente no le responde, se queda callada. Eso genera en la niña te estoy hablando de 6 años, un mar de dudas y de información. Y la niña le dice a otra de las adolescentes que están ahí que le haga lo mismo que ella vio que estaba haciendo
Su
su
prima.
prima cuando entró al baño. ¿Y qué estaba haciendo tu prima? Ella estaba tocando estaba haciendo esto y comenzaron a tener lo que nosotros le llamamos un juego sexual, obviamente basado en la curiosidad, pero ¿cómo lo manejó el mundo adulto cuando cuando vio ese escenario, las golpeó y una serie de cosas que al final de cuentas nosotros como educadores tenemos que saber o entender que lo que yo como familia estoy generando en mi casa en un segundo puede impactar a otra familia de una manera increíble. Porque esa niña no tiene acceso a eso en su casa, porque ella es la única niña de esa pareja. Pero cuando entra una familia diferente, que es obviamente familia, no estamos hablando de un extraño, fíjate cómo ese accidente generó un estado que básicamente se salió de control.
Y entonces aquí cuando decimos la educación sexual, probablemente le hubiera dado herramientas al adolescente que en su propia etapa evolutiva tampoco esperamos que tenga todas las respuestas, para a lo mejor manejarlo de una manera más adecuada.
Y aquí yo tengo que apelar mucho al mundo adulto porque el mundo adulto necesita entender que siempre, siempre van a ser los que deberían tener el manejo adecuado. Obviamente, apelamos a que los adolescentes tengan información y puedan, pero estamos hablando de menores y en adolescencia hay muchísimas cosas que se interpelen cuando se van a tomar decisiones. Nosotros lo tenemos que considerar, pero el mundo adulto tiene que saber que un niño o niña tiene que estar supervisado. O sea, cuando hablamos de infancia temprana, infancia media, infancia tardía, obviamente en infancia tardía yo tengo más autonomía, ya el niño puede salir a jugar y yo no tengo que estar ahí, pero es que yo tengo que estar supervisando las infancias.
Que es cuando inevitablemente pienso, Elaine, estamos criando en un entorno que muchas veces prácticamente nos exige la separación temprana de nuestros hijos porque tenemos que ir a producir. Entonces, de nuevo, ojalá te escuchen antes de decidirse tener hijos, y si no, y si ya los tenemos, pues
¿Y
bueno,
cuántos tener vida?
exacto, ¿y cuántos tener? Si ya los tenemos y estamos criando en un sistema que no está tomando las decisiones al ritmo en que mis hijos están creciendo y que las necesitan, porque esto lo están hablando en una sala constitucional o entre diputados, en el Congreso, lo que sea, y eso se va a implementar de aquí a un par de años, pues mis hijos ya van a estar fuera de mi casa o más grandes o lo que sea. Entonces, tomando en cuenta esta realidad y sabiendo que la política pública es el gran paraguas que nos recubre absolutamente a todos, con más o menos acceso, pero es el que nos norma. Supongamos que este episodio lo está escuchando quien toma la decisión y nos va además a hacer caso, Elaine. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que estás viendo hoy en la región que están dando resultados protectores que nosotros pudiéramos desde la individualidad empezar a implementar y así generar más presión para que se implemente desde el colectivo?
Mira, te voy a poner el caso de Argentina, que básicamente no lo puedo dejar de poner porque cada tomador de decisión tiene obligatoriamente que tomar un entrenamiento antes de ejercer. Un entrenamiento que implica no solamente sexualidad, sino género. Es una de las cosas más fundamentales para que podamos entender la división que se genera desde el mismo estado por los genitales con los que nacimos y cómo eso impacta en las políticas públicas que se generan, donde cuando ya yo críe, yo no sea la única que tenga que faltar al trabajo. Yo no sea la única que tenga que asumir la tarea de cuidado, sino que podamos tener un estado que contemple que yo tengo un hijo y que mi esposo también lo tiene que hacer y un largo etcétera. Okay. Eso hace que todo lo que se vaya a decidir tenga por lo menos la seguridad de que tú sabes de qué estás hablando, de que tienes información. O sea, el Estado se ocupa de eso, pero también tenemos un Estado que se encarga de que la educación sexual sea transversal en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengamos una materia de educación sexual, sino que en matemáticas, en lengua española, en historia, utilicemos cada uno de los contenidos para transversalizar el contenido que se traduce en un 360, donde a través de la historia yo puedo contar cómo ha ido evolucionando los estereotipos, donde el vestuario y un largo etcétera, y aprovecho eso. Pero tenemos algo importantísimo y es que a nivel de salud pública, hay determinantes que identificamos como objetores de conciencia en el tema de atención integral de los y las adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como adolescente voy a buscar ayuda a un centro de salud y yo veo que la ginecóloga tal en su descripción como ginecóloga se identifica como objetora de conciencia, yo sé cuáles son las ideologías que hay imperando y yo decido si me quiero atender o no me quiero atender con ella. Eso es fundamental, porque el adultocentrismo hace que muchos adolescentes no tengan acceso a información que se traduce en prevención. Pero te pongo el caso de Uruguay también, que también tiene cifras, han mejorado mucho las cifras precisamente por la implementación de políticas públicas dentro del sistema educativo, dentro de salud, de las mismas atención primaria, que si buscamos la cifra de embarazos nos vamos a dar cuenta cómo impacta, cómo se ve el esfuerzo y sobre todo la atención a un tema que es importante. Si nosotros queremos cambiar este escenario, lo primero que tenemos que comenzar a entender es que hay que desaprender. Mucha gente dice, no, la gente hay que aprender. Sí, pero nosotros necesitamos desaprender años y años de mucho oscurantismo. O sea, que yo entre a un aula y un maestro me siga todavía diciendo que una estudiante se puede quedar embarazada por secarse con la toalla del primo, eso es grave.
Grave, grave.
Que todavía yo tenga una maestra que llame al novio de la chica cuando ella tiene un accidente en el colegio porque se cayó jugando fútbol y ese señor tiene 35 años, pero es el que resuelve. Y su familia lo sabe y su familia lo aprueba, Elaine, claro.
Pero de nuevo, es un problema sistémico. Sistémico.
Pero si tenemos a docentes que están en aula.
Semejante disparate, por supuesto.
Exacto. Entonces, necesitamos entender cuál es la piel más grande. Para irnos, en educación sexual tenemos que irnos al grano. No tenemos tiempo ni dinero para estar. ¿Cuál es la piel más grande que abarca niños, niñas y adolescentes? ¿La escuela? Pues vámonos a la escuela. Y en la escuela tenemos un escenario que no nos estamos inventando el agua. Hay programas establecidos, hay fascículos establecidos, hay estrategias establecidas para comenzar a hacer el trabajo. Y obviamente los docentes tienen que saber de qué estamos hablando, porque cuando le hablas a un docente de educación sexual, lo primero que hace, yo no pongo más cosas. No me ponga más cosas, Elaine, pero ¿cómo tú? No, es que ya yo. Porque tiene 4 y 5 tandas y tiene una estructura que básicamente es muy demasiado desgastante. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, como Estado, establecer eso, hay que irnos a la base, que es justamente tratar de abarcar la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes para comenzar a cambiar un poco el escenario y las cifras que tenemos. Digo comenzar porque los progresos sociales toman tiempo. Y lo sabemos, pero las familias también tienen que incluirse en esa ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos educando sexualmente, sabemos que la escuela, la familia, los centros de salud, sobre todo que estén cerca a las escuelas, son vitales. Y además de eso, los medios de comunicación, vamos entonces a hacer el enlace que hay que hacer. En mi entrenamiento, lo primero que tenemos que hacer es establecer el sistema con el que vamos a transversalizar la información en la escuela. Invitar a las familias para que entiendan qué es lo que vamos a hacer y para que desde las familias puedan aportar lo que nosotros no aportamos. La familia se tiene que encargar de aportar valores, que eso va a ser muy indistinto a cada familia. Nosotros aportamos contenido científico avalado y sobre todo contenido que tiene que ver mucho con anatomía, situaciones, por ejemplo, que tiene que ver con ciencias duras. Las familias aportan valores y se hace un binomio emocional que humaniza el contenido. Pero papá y mamá tienen que saber de qué están hablando. Mamá y papá tienen que saber por qué llega la menstruación. No es sangre mala, es un óvulo que no se fecunda. Y, o sea, hay que entrenar a las familias. Pero al mismo tiempo necesitamos que el Estado entienda que un adolescente no puede comprar cerveza en un colmado con 15 años. Necesitamos que un Estado pueda ayudarnos a las familias y a las escuelas para que un adolescente no tenga una relación con un adulto aprobado y socialmente visto como un noviazgo. Porque estamos haciendo un trabajo dentro de las escuelas y dentro de las familias, pero socialmente necesitamos que las políticas públicas a través de las leyes y los regímenes de consecuencia puedan establecer lo que nosotros estamos moldeando. Entonces, por eso tiene que ser una red que se una de manera tal que sea, haya una coherencia en el discurso.
Por eso digo que el entramado es complejo porque ataca muchísimas aristas de la sociedad y tiene que ser sistémico para que realmente vayamos a las profundidades de las raíces. Quienes toman las decisiones nos escucharon, están poniéndose a trabajar y veremos implementadas todas las políticas que nos has nombrado y que has sugerido el día de hoy, Elaine. Vamos a cruzar los dedos para que eso sea así. Yéndonos ya puntualmente a Elaine y tu trabajo que haces con familias, porque supongamos que alguien nos escucha y dice, maravilloso, tomaron nota, lo van a poner en práctica, pero yo no quiero esperar, quiero yo formarme. ¿Qué pueden hacer esos familiares, educadores, cuidadores, padres, a través de ti, de tus formaciones, de tus enseñanzas, para ponernos al día esta semana, el mes que viene, el trimestre que viene, y yo tener las respuestas que mi hijo necesita recibir de mí?
Mira, yo ahora mismo estoy ofreciendo 3 webinarios gratuitos que lo hago con todo el amor para comenzar la conversación y que los papás, los adultos y cuidadores, madres y todo el mundo adulto pueda entender cómo se protege la sexualidad en las infancias. Tomando en cuenta que en infancia, ¿por qué hablamos de proteger? Porque las cifras que manejamos, quienes trabajamos con este tema, siguen apuntando a que las infancias son la mayoría de las cifras de abuso sexual. O sea, estamos hablando, obviamente, denunciadas y tipificadas, porque sabemos que hay muchas cifras que se quedan en el oscurantismo porque nunca llegan. Pero la vulnerabilidad de las infancias, la falta de educación sexual y el adultocentrismo son 3 factores importantísimos para que las cifras de abuso y de maltrato a nivel sexual sigan sucediendo. Entonces, están esos 3 webinarios que te lo puedo pasar para que lo puedas incluir dentro del contenido, que es gratuito. Pero además de eso, me dediqué a hacer el curso de cómo educar sexualmente a tus hijos. Es un curso que lo hice no solamente con información de mis entrenamientos en Flaxo, no. Es un curso que hice con lo que yo encuentro en aula. Uh-huh. O sea, de los 15 años que tengo trabajando con niños y adolescentes, eso fue lo que quise traducir, porque entiendo que nosotros necesitamos saber qué está pasando en un área que nosotros no conocemos. Entonces, el curso tiene 62 lecciones. Uh-huh. Es mucho material. Cada módulo tiene tareas que les pido a las familias que las cumplan, porque en esas tareas yo pongo a nivelar lo de afuera, uh-huh, para que lo de adentro comience a tomar fuerza. Inmediatamente se ve el cambio. Eso es lo bueno de la educación sexual, que con la primera conversación yo comienzo a ver el cambio, uh-huh, generalmente. Siempre y cuando yo tengo la capacidad de hacerlo desde la empatía, desde el amor, no desde el otro escenario. Uh-huh. Ahora el curso tiene acceso para que la gente lo pueda hacer virtual, porque antes solamente lo hacía de manera, o sea, en vivo. Ahora ya tú puedes verlo en el momento que quieras. Y además de eso, ofrezco las asesorías de sexualidad y de educación sexual, porque ahora con el máster ya tengo ese acceso a poder ver a familias de manera individual y con muchísimo gusto puedo entender el escenario para sugerirle no solamente acciones específicas, sino también cuáles son los profesionales que amerita el caso. Porque en educación sexual, que ahorita no lo dije, necesitamos trabajar de manera multidisciplinaria. Es una de las disciplinas que más profesionales amerita. Porque una sola escuela te puede poner a trabajar 15 profesionales diferentes.
Claro.
Y una sola comunidad, y una familia te pueda poner a trabajar 3 disciplinas diferentes. Entonces, es sumamente importante que las familias entiendan que los recursos están ahí. Yo les ofrezco recursos gratuitos, recursos de pago y también asesorías personales. Y con muchísimo gusto en lo que pueda aportarles.
Elaine, yo estoy segurísima que tu trabajo está de alguna manera revirtiendo esas cifras y por eso te abro este espacio cada vez que sea necesario y así lo multiplicamos y lo exponenciamos un poco más. Estás haciendo un trabajo necesario que muchas personas critican, pero nadie o no muchas se atreven a encarar y es un trabajo realmente que cambia el destino de las personas. Papás y mamás. No, te lo digo absolutamente genuinamente. Creo que es necesario, que no todo el mundo quiere hacerlo. que es muy fácil sentarse a criticarlo, pero estás haciendo un trabajo que definitivamente la sociedad necesita y agradece.
Gracias.
Las personas que nos escuchan y que de repente dicen, yo necesito tener respuestas, si el miedo las paraliza, salgan del miedo y accionen, porque el miedo se traduce en silencios y los silencios se traducen en desprotección, riesgos y peligros, sobre todo en preadolescencia y en adolescencia. Elaine además es mamá de 3 adolescentes, así que todo esto ella también lo puede evidenciar en su propia dinámica familiar. Querida Elaine, te agradezco, te mando gasolina para que siempre tengas energía y puedas seguir educándonos como lo haces. Y feliz de tenerte en este espacio.
Igual yo, vida, tenemos un café, un vino, un abrazo pendiente, así que págame, que me debes.
te debo, pero pronto salgo de esa deuda. Te quiero. Y a todas las personas que se acercaron a este espacio, multiplíquenlo, compártanlo, difúndanlo, vuélvanlo a escuchar detenidamente, con tiempo, con sus parejas, con sus socios en la crianza, con sus comadres, con sus compadres, con la familia extendida, con la comunidad educativa, que es donde nuestros hijos pasan ese altísimo porcentaje de su día y de sus vidas, porque es necesario que nos sensibilicemos en un tema que los protege a ellos. De nuevo, gracias por estar aquí.
Un besito para ustedes y nada, ustedes saben que Vida es fantástica, así que cualquier información también Vida maneja muy bien el tema de sexualidad y me encantaría de verdad que esto lo volvamos a repetir, me encantó, la disfruté muchísimo.
Así será. Abrazos.